Mientras el proyecto de ley sobre la regulación de la cadena productiva de marihuana descansa con futuro incierto en el Parlamento, se abrió ayer un ciclo de conferencias y debates promovido desde el Ejecutivo para discutir el tema. En el marco del Diálogo Nacional sobre Políticas de Drogas, la Junta Nacional de Drogas, con el apoyo de las juntas departamentales, puso en marcha este ciclo que contará con la realización de unas 30 mesas de diálogo en todo el país, donde participarán actores locales y expertos extranjeros. Esta tarde les proponemos conversar con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada. Bienvenido, Julio, y gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes y todas las oportunidades que se puedan dar en los medios de comunicación para poder debatir seriamente este tema que nos parece que es muy importante para la sociedad y sin duda para nosotros son bienvenidos, así que muchas gracias por la invitación.
Uno puede entender que el primer objetivo que intentan tener estas charlas es que la población conozca, ¿no?, y tenga más información y mejor información sobre, vamos a decir, no solo el consumo de drogas, sino las posibilidades de regular, controlar, liberalizar el mercado. Pero ¿cuál es el objetivo detrás de la charla? El objetivo que persigue políticamente, digamos, la Junta y el Ejecutivo con esta charla.
Bueno, nosotros tenemos dentro de la Estrategia Nacional para el periodo 2011-2015 de la Junta Nacional de Drogas, estaba muy claro que queríamos promover un debate sobre la política de drogas en general, sobre la discusión de qué es lo que hacemos, para dónde vamos, de cómo nos planteamos este tema. El tema de las drogas en general es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Pueden tener una mirada desde el punto de vista exclusivo de la salud, puede tener una mirada desde la moral, desde la ética, desde la visión religiosa o filosófica que se tenga del mundo, puede haber una mirada desde la política. Nosotros creemos que hay que avanzar en una mirada desde un paradigma que es la visión desde la complejidad, ¿no? Un problema tan complejo que tiene tantas aristas como esto no puede ser mirado desde una sola óptica. Entonces, cuando tú mirás este tema exclusivamente desde el punto de vista de la salud, y pongámosle de la salud mental, vas a decir, bueno, esto tiene este problema. Y ese problema no está aislado del contexto en el cual las personas viven. Entonces, si no le planteas una mirada desde lo social, tampoco tenés una mirada completa. El uso de drogas en general está muy asociado a este conjunto de elementos, ¿no? Tiene mucha importancia los escenarios de consumo, lo que normalmente técnicamente en la jerga de las drogas es el setting de consumo. El setting importa muchísimo. Es muy fácil de entender para los alcohólicos, ¿no? Las personas que tienen dependencia al alcohol, ¿no? El setting de consumo, el ambiente que se forma con sus amigos, el bar, todo esto tiene un aspecto muy importante, ¿no? Te llama a consumir. En general se da una visión sobre la política de drogas que es desde un solo lugar, ¿no? O desde el lado del control, ¿verdad? Es decir, bueno, desde el lado de lo que técnicamente es el control de la oferta, entonces no vamos a todos los números de cuánto se incautó, cómo se incautó, qué procedimientos hay y demás. Nosotros creemos que esto es necesario romperlo en el sentido proactivo, ¿no? Con criterio proactivo, romper esta mirada desde un único lugar y avanzar en una mirada desde diferentes lugares. Ver el tema de diferentes lugares, y ahora acabo de venir de discutir en la Facultad de Ciencias Sociales, un trabajo que queremos hacer con la universidad, es que tenemos que tener una mirada que incluya desde la ciencia política hasta la psiquiatría. Si no, todas van a ser miradas parciales. El objetivo de este debate es avanzar en este aspecto, en cambiar, en intentar movernos desde donde miramos el tema, y obviamente se da en el marco de un proyecto muy importante que el Poder Ejecutivo ha puesto sobre la mesa, que es el de regular el mercado de la marihuana, que nos parece que puede ser un paso trascendente en varios campos, ¿no? En el campo de la política sanitaria, sin duda, en el campo de la política de seguridad y convivencia, sin duda también, por eso fue propuesto de donde fue propuesto.
¿Pero coinciden estas charlas con el proyecto o es una parte del proyecto, estas charlas, para convencer a la población de que lo que está impulsando el Ejecutivo es positivo?
Bueno, el proyecto tiene un trámite legislativo, eso está por fuera hoy.
Y poca aceptación en la población.
Claro, pero lo que te decía, el proyecto tiene un trámite legislativo y los legisladores tienen que discutir, ¿no? Tendrán que discutir los legisladores del Frente Amplio con los legisladores de la oposición, quién pone más argumentos. Yo siento que en el Parlamento hay muchos legisladores que entienden que es necesario modificar estas políticas, que eso es lo que nos parece a nosotros fundamental. Desde el Poder Ejecutivo nosotros, y el presidente fue muy claro, es decir, acá no, en temas como esto no valen solo las mayorías parlamentarias, ¿no? Este es un tema que tiene que estar discutido con la población. Y nosotros estamos haciendo eso. Ayer hicimos 5 actividades en el día, ¿no? En Montevideo, en Maldonado, en Tacuarembó, en Colonia. En Montevideo hicimos 2, una en la mañana y otra en la tarde, la de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales, la de la mañana en la Intendencia de Montevideo, donde en total habrán participado unas 450, 500 personas que con las cuales pudimos intercambiar opinión sobre estos temas. Yo personalmente estuve en 3 actividades, estuve en la de Maldonado en la mañana, en la de Tacuarembó en la tarde y en la de Ciencias Sociales acá en la noche, y sin duda alguna que fueron momentos muy muy interesantes, muy ricos, donde se pudieron plantear una cantidad de posiciones.
¿Y qué se hace con los resultados de estas charlas una vez que finalicen?
Bueno, acá no estamos midiendo absolutamente nada, digamos. Se dan opiniones, se plantean, se clarifican posiciones. Nosotros nos parece que es muy importante clarificar el proyecto de Poder Ejecutivo, ¿no? El proyecto de Poder Ejecutivo no es una mera legalización, no es una mera liberalización. Es todo lo contrario, es generar un conjunto de herramientas jurídicas de control que permitan cambiar el estatus que este mercado tiene hoy, ¿no? Hoy todo el dinero que gira en torno al consumo, en particular de la marihuana, que es la droga ilegal de consumo más importante en el país, termina en el mercado negro. Nosotros creemos que hay que encontrar los mecanismos para que este dinero no vaya al mercado negro, y no es poco, porque son en torno a los 30 millones de dólares al año. Nosotros creemos que en el entorno del mercado negro se generan muchas situaciones de violencia, ¿no? Vinculadas a el control del territorio, al control de la distribución y demás. Eso ha sido evidenciado, me parece, con mucha claridad en los últimos meses, con las informaciones que nos vienen del tipo de crímenes más violentos.
Este tipo de discurso ya lo venimos escuchando, por lo menos desde aquella conferencia de prensa donde se anunciaron diferentes medidas para
el Pacto por la Paz y la Convivencia.
Exactamente, ¿no? Ya más o menos todos conocemos, de hecho hemos tratado varias veces este tema y las diferentes aristas que tiene una posible regulación por parte del Estado de la marihuana. Pero concretamente, por ahora decía, están tratando de enfocar la discusión, porque hay también quienes impulsan la liberalización de la marihuana. El Estado da la impresión de que está tratando de hacer énfasis en el control sobre este mercado, ¿no?
Claro, fue lo primero que dijimos. Nosotros dijimos, existe un mercado, ¿no? Ese mercado en el Uruguay es del entorno de los 120.000 personas, 128.000 según las encuestas que nosotros manejamos. Si nosotros no estamos promoviendo nada, este mercado genera, funciona en el marco de la total ilegalidad, y lo que nosotros queremos es regularizarlo, regularlo y controlarlo. Ese ha sido el eje vertebral de nuestro discurso.
La gente quede con mejores ojos, el control, la regulación o la liberación.
Supongo que hay muchas posiciones en relación a esto. El planteo del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo intenta con este ciclo de jornada poner en el debate público, es que podamos distinguir con claridad, esta propuesta no es una propuesta de liberalización total de este mercado, ni implica que a partir de esto se van a poner puestitos de venta de marihuana en 18 de julio, no, todo lo contrario. No, es una propuesta de carácter restrictiva, que lo que intenta es poner cierto tipo de condiciones, ¿no? Generar cierto tipo de herramientas que permitan dar cuenta de muchos factores a la vez, porque como te decía, este es un tema muy complejo. Primero, ¿qué está consumiendo hoy la gente en la calle?
Paraguayo y algo de autocultivo, porque hay mucha gente cultivando también, ¿no?
Sí, pero fundamentalmente el gran mercado, ¿qué es lo que hay? Es marihuana prensado, prensado paraguayo, ¿no? Es un una sustancia que en la cual vienen flores, que es lo que tiene poder psicoactivo en realidad, vienen hojas, vienen tallos, vienen semillas, viene de todo. Eso tiene un proceso por la propia legalidad, ¿no? Que es este transportado de determinada manera, que genera, como cualquier producto, este, que no está embolsado en condiciones determinadas, genera hongo, genera. Entonces, el consumidor, cuando está consumiendo, muchas veces no sabe lo que está consumiendo. Ese es un problema para la salud pública en el fin de este proceso. Es un problema para los usuarios. Entonces, lo que el Estado busca es darse las herramientas para que esto pueda suceder de otra manera. Es decir, que lo que el consumidor consume sea un producto de calidad, no en el sentido, este, aunque también, no en el sentido de decir, bueno, que alguien puede decir, ah, ¿y por qué si son drogadictos o si, bueno, que consuman lo que encuentran, ¿no? Pero no parece que esa no es la tarea del Estado. El Estado debe velar por la salud de todos los ciudadanos, ¿no? Y incluso en estos casos, de la misma forma que cuando se vende alcohol, ¿no? No se dice, bueno, que la gente consuma lo que quiera. Por eso la regulación desde este aspecto del alcohol es muy estricta en el país, ¿no? Todos sabemos lo que sucedió hace muchos años, aunque no tanto, cuando empezó a entrar en determinado momento un vino argentino que
venía, es el vino adulterado, ¿no?
Con adulteraciones que tiene consecuencias terribles. Ni que hablar si nos vamos a los años de la ley seca en los Estados Unidos, donde las consecuencias para la salud de la población de lo que se consumía eran terribles. En este caso sucede lo mismo. Entonces nosotros lo que nos estamos planteando con esto es controlar y regular este mercado para que dé mayores seguridades para todos. Se nos dice, bueno, ¿y cómo se va a hacer con las niñas, los niños, los adolescentes? Bueno, esto es la ley.
Como se hace con el tabaco, como se hace con el alcohol, digo, suponemos, como se hace con las drogas que son legales.
Y calzado. Lo que tenemos que avanzar es en el control, es en darnos los elementos de control, ¿no? Y de sensibilización del conjunto de la población, porque también hay un aspecto que nos parece muy importante. Hay quien piensa que la marihuana es una sustancia inocua, desde las propuestas más liberalizadoras, si ustedes quieren, ¿no? Ninguna sustancia que altera la conciencia es inocua por sí misma. El conjunto de ellas tienen diferentes tipos de riesgos.
Y las que no alteran la conciencia tampoco, ¿no?
Bueno, podemos ir a hablar como hablábamos recién de la carne, fuera de micrófono. Pero acá está, ¿cómo nos damos las herramientas jurídicas, los mecanismos de control para darle garantías a todos los ciudadanos?
Calzada, recién Diego hacía referencia, ¿no?, a cuando se dieron a conocer las medidas en el Pacto por la Paz y la Convivencia. Dentro de estas medidas estaba la intervención del Estado en legalizar, regular y comercializar la venta de marihuana. A partir de ahí, creo que fue mayo...
Junio,
el 20 de junio, hasta fines de año, salió, el tema y se debatió, se habló en los medios, etcétera. Y sobre fin del año 2012 salió una encuesta de Cifra que decía que el 66% de los uruguayos estaba en contra de el proyecto de marihuana, o legalizar la marihuana, ¿no? Lo que suponemos que a partir del momento en que se comunicó hasta diciembre, una mala comunicación por parte del Estado y un tema mal debatido en la sociedad generó que la gente rechazara esta propuesta. Ahí supongo que desde el propio Ejecutivo se habrá hecho un mea culpa y se habrá decidido reenfocar el tema. Y parte de estas charlas y estos debates, imagino que son parte de la misma cosa. Entonces ahora se habla mucho del control. Yo lo he escuchado ahora hablar mucho del control, control, control. Y se ha dejado afuera cualquier cosa que sea liberación, ¿no? O liberalizar.
Liberalización.
Sí. O liberalización. ¿Qué pasa en el futuro proyecto con la parte que habla justamente más de el control, pero en relación a la libertad, por ejemplo, de plantar, ¿no? Y pienso en la propuesta que ya existía de legalizar el autocultivo, de cada cual pueda plantar su cantidad de plantas que determine la ley?
Nosotros en este proceso dijimos que en la medida en que pudiera haber controles por parte del Estado, el autocultivo podía ser una posibilidad. Lo dijimos Ahora estamos insistiendo, si querés, un poco más, porque creemos que no hemos comunicado lo suficientemente bien esto, ¿no? Pero lo que te decía, en la medida en que el autocultivo no implique la autorregulación, ¿no? Es posible. Es decir, ¿en qué medida podemos encontrar la regulación del autocultivo? Bueno, tenemos que encontrarla. Los parlamentarios están trabajando en eso. Pero yo me voy a referir ahora a algo que dijo en la noche de ayer Martín Barriuso en la conferencia de la Facultad de Ciencias Sociales sobre la experiencia española, ¿no? Él es un usuario de drogas, es uno de los que de quienes han impulsado los clubes de consumo de cannabis en España, y lo dijo con todas las palabras: la legalización sin regulación está condenada al fracaso total. ¿Por qué? Porque es parte de lo que está pasando en España, que
hay un vacío legal, digamos.
Hay un vacío legal.
Se opera sobre ese vacío legal.
No hay una regulación de esto se puede, esto no se puede. Entonces, ese diseño que a ellos les llevó 10 años construirlo, ¿no? De clubes, de número muy limitado de personas que plantan para consumir, ¿no? Fue tomado por algunos sectores con intención empresarial, y hoy tenés en Barcelona clubes de 10.000, 5.000, 15.000 personas. Es decir, eso no es un club con estas características de personas que planta para autoconsumir. También me decía, estuvo en estos días con nosotros acá el director de las políticas de drogas de Cataluña, y nos decía: a nosotros nos pasa que cada 3 días aparece un club nuevo. Ahora está ahí en la Rambla de Barcelona, y Barcelona es un lugar muy turístico, tanto como Ámsterdam, que hay un club de japoneses, ¿no? Entonces, ahí no estamos hablando de esta lógica del club. Ajá. ¿No? Lo que en el proyecto
yo noto igual cierto escepticismo, ¿no? A la hora de las posibilidades de que el autocultivo forme parte del proyecto, así como lo estamos evaluando como una posibilidad en medida que se regule, por supuesto que se tiene que regular, y noto como que no se trata, usted mismo decía, acá hay que tratar el tema con todas las aristas, pero vamos a enfocarnos en dónde, en el control, en la regulación, a sabienda de que si hablamos de drogas de salud, sabemos que no son inocuas y que tienen, como lo tienen las drogas que son legales. Ahora, da la sensación como que no se quiere tratar tampoco como si fuera otra droga, el día que sea legal, como otra, que de hecho el consumo es legal, el día que sea completamente legal, no se la va a tratar o se le va a igualar con otra droga, como sea el alcohol, ¿no? Cualquiera puede producir alcohol con la normativa y los permisos.
Sí, con la normativa y permisos. Claro. En el Uruguay, si vos tenés un alambique en tu casa
pisás uva, podés tomar vino vos.
No, en el Uruguay no está permitido eso. Vos no podés hacer vino en tu casa ni podés hacer grapa en tu casa. Eso está reglamentado. Si alguien siente que estás generando grapa en tu casa de manera individual, personal, y se siente el olor, porque la grapa larga olor, se te requisa el alambique, ¿no? Hasta hace muy poco el monopolio era total. Ahora ese monopolio se ha abierto un poco en los últimos 20 años y hay algún tipo de empresas que se le permite hacer algunos destilados de algunas grapas, ¿viste? Hay grapa de tanad, grapa de...
Pero eso en relación a la grapa, o en relación a cualquier alcohol. Porque uno puede usar la grapa por ANCAP, ¿no?
Vos tenés que tener una licencia, las bodegas tienen que tener una licencia, y está muy reglamentado, por ejemplo.
No, así controlado, ¿no? Porque ¿quién no se hace una caña con butía en su casa?
Estás hablando de cuestiones muy marginales.
Bueno, pero estamos hablando justamente también de plantar para consumo personal, ¿no?
Bueno, estamos, digamos...
No se controla.
La reglamentación es que no se puede hacer. El marco legal es que este tipo de cosas no la podés hacer. Lo que sucede en muchos casos es que, bueno, hay una traducción, pero esto es muy marginal en relación al volumen general del mercado, ¿no? El Estado uruguayo, por suerte, nunca tuvo una intención panóptica total, ¿no?
No, y porque la gente puede conseguir aparte alcohol libremente en cualquier...
en cualquier lado. Estas cosas existen. En el proyecto que se elaboró en la bancada de legisladores del Frente Amplio, muchos aspectos consultados con la Junta Nacional de Drogas, está prevista diferentes formas de autocultivo, están previstos los clubes, y los clubes de membresía con miembros limitados, ¿no? Si no va a ser, va a estar regulado, van a poder haber hasta tantas personas en ese club. Eso está en discusión en la Cámara y supongo que hay que entrevistar más que nada a los legisladores. A nosotros nos parece que cualquier forma que se haga de incorporar a estos sectores que ya existen, que plantan, que se juntan varios para plantar y demás,
es positivo. Pero una vez que se
es necesario que tenga un marco legal, ¿no? Que no suceda que se apruebe algo que quede en el aire y que terminemos como la situación de Cataluña.
Calzada, el Ejecutivo, ¿a quién le compraría y a quién habilitaría para que produzca?
Existen bancos de semillas en el mundo que son legales, ¿no?
Digo, ya una vez que incorpore las semillas, se incorpore las semillas, claro, ¿quién las plantaría?
Porque la propuesta del Poder Ejecutivo dice que el Estado tendrá... será el único, tendrá el monopolio de importar, ¿no? Por eso te digo, vayamos al principio. Al principio el Estado sería quien importaría las variedades, ¿no?
¿De qué país?
Sí, o qué tipo de variedades. Hay más de 60, entre 60 y 80
es legal,
tipos.
¿Es legal importar semillas de un Estado que le compre a un particular en otro país semillas de...?
Sí, totalmente. Bueno, sería legal a partir de que se apruebe la ley para el caso del Uruguay, ¿no? Pero hoy existe un mercado de semillas en el mundo, uno ilegal y un mercado legal. Básicamente el mercado legal que hoy existe es para el cáñamo no psicoactivo, ¿no? Pero bueno, en el Uruguay no está habilitado tampoco eso.
¿Y cómo podría comprar Uruguay en un mercado legal?
Bueno, porque hoy existe producción legal. Por ejemplo, vos tenés en España, en Holanda, sí, ¿no? Donde se produce el marinol, que es un cannabis estandarizado, o el sativex para usos medicinales, que hay plantaciones
Y la ley española habilita al particular o al que...
A ese particular que planta con este fin...
Con este fin...
Que es un fin industrial, ¿no? Es decir, la patente...
Para que lo utilice con fines psicoactivos.
Claro, por ejemplo, eso, ¿no?
España permite que los empresarios privados que producen estas semillas le vendan a un Estado que va a utilizarlos con fines psicoactivos.
¿Y por qué no?
No, sí.
Claro, sí, eso sucede con España, Holanda, ya te digo. Hay producciones masivas de esto.
No habría problema para comprar, digo.
No hay problema. No,
entonces compramos, el Estado compra las semillas, ¿quién las planta?
Bueno, ahí hay que ver cómo termina siendo la ley. La redacción que hoy tiene, ya te digo, por parte de los legisladores del Frente Amplio, el carácter que le dieron, va a haber licencias para plantar. Puede haber dos opciones, o que se decida que haya varios licenciatarios, o que el licenciatario sea solo único y sea el Estado. Es decir, podría definirse eso luego que una vez la ley esté aprobada. Eso lo va a reglamentar el Poder Ejecutivo. Puede decir, bueno, va a haber un solo licenciatario, como hoy existen para determinadas cosas, que puede plantar esto, o puede haber X cantidad de licenciatarios en función del volumen estimado de marihuana que se consume en el país. En el Uruguay se consumen en torno de las 22 toneladas de marihuana al año. Y bueno, lo que hay que ver es quién o quiénes se hacen cargo de esa plantación. Después habría licencias, una licencia que son diferentes para quienes acopian y distribuyen, que también podrán ser uno, podrán ser varios. Y después habría otra licencia para quienes expenden, es decir, la última fase de la cadena, quienes le acercan al consumidor la marihuana.
¿Va a ser oficina del Estado o va a ser a través de un hábitat?
Bueno, ha habido todas las versiones y todas las...
No están definidas.
La asignovisión. No, lo que va a ser un sistema de licencias, ¿no? Y ya te digo, en este caso podrá haber licencias para esto, para que sean entidades del Estado las que lo hagan, o podrán haber licencias para que sean entidades privadas de diferente tipo con determinadas condiciones. Lo que nosotros hemos sido claro es que en cualquier caso, si el Poder Legislativo aprueba esto, va a haber condiciones que rigen para el resto de quienes licitan licencias para lo que fuere, ¿no? Por ejemplo, estar al día con los aspectos tributarios. Es decir, si tú eres una persona que le debes a la DGI o al BPS y demás, no vas a poder obtener ninguna licencia. Hay algún otro tipo de elementos, como pueden ser por tratarse de sustancias que son riesgosas para la salud y para la vida de las personas, quizás otro tipo de condiciones, solvencia moral y demás, pero que son comunes de establecer en cualquier tipo de licencia. Incluso para los medios de comunicación, para la licencia se estuvo eso arriba de la mesa, es decir, bueno, solvencia moral, es una cuestión natural en pedir una licencia de este tipo.
Olesker, perdón.
Hay varios que me confunden.
No tiene nada que ver con la confusión. Olesker, quería en realidad plantear una pregunta. Olesker planteó que existen pruebas científicas de que al legalizar la marihuana se reducen o bajan los ajustes de cuenta o los hechos de violencia relacionados con el narcotráfico. La Junta Nacional de Drogas tiene, maneja estos mismos datos. ¿Qué piensa?
Nosotros tenemos la percepción clara de que esto cambia sustancialmente. Hay mucha experiencia en el estudio de los mercados de la marihuana medicinal en los Estados Unidos, donde se ha podido experimentar con este tipo de cosas. Sin duda alguna, en todos los estados donde se reguló el uso de la marihuana, el consumo de niñas, niños y adolescentes disminuyó. Estados Unidos tiene reglamentaciones diferentes a las nuestras, para ellos el alcohol es hasta los 21 años. Ellos tienen investigaciones ex ante de aprobar estas leyes, de que el acceso a la marihuana era más fácil para niñas, niños y adolescentes que acceder al alcohol, ¿no? Y que una vez que se establecen este tipo de criterios y se regula este mercado, el consumo de niñas, niños y adolescentes disminuye. En ningún caso se elimina, pero disminuye sustancialmente. También, para el caso de, básicamente, de California, Colorado, Washington y otros estados, los aspectos vinculados a el narcotráfico han disminuido sensiblemente. Las actividades criminales, y esto es otro campo, ¿no?, se desplazan de un campo a otro, ¿no? Lo que sucede, si tú haces un análisis en general, en muchos países, se puede hacer un análisis en el Uruguay también, sobre qué base se comenzó a desarrollar el mercado, el narcotráfico, el mercado de drogas, fue sobre la base de lo que existía en muchos países, que eran diferentes formas de contrabando. En España son clásicas, ¿no? El viejo contrabando que viene de la época colonial, de cuando traían el contrabando de tabaco de Cuba, ¿no? El narcotráfico español se desarrolla inicialmente a partir de los traficantes de tabaco, los traficantes, le puedo decir hoy, o los contrabandistas, ¿no? Después se acuña esta palabra narcotráfico y lo mismo. Esta gente lo que es contrabandista de droga. No quiero banalizar el término, ¿no?, que es muy importante. Pero lo importante es eso, que muchas de estas personas antes tenían cultura de contrabando de otras sustancias. Y esto se vuelve una oportunidad. Esto está en más de una película, ¿no? Está en El Padrino y se puede ver en otras historias de cómo los grupos, las organizaciones criminales y demás se desplazan de un tema al otro. A nosotros nos parece que es muy importante para el caso del Uruguay y para lo que ha sucedido, lo que les decía anteriormente, en los últimos años ha habido un cambio en ciertos patrones de comportamiento de las organizaciones del tamaño nacional, que las tenemos, que son muy mínimas, no podemos comparar Uruguay con Colombia o con México, pero que han cambiado sus modalidades de arreglar las diferencias. Hasta hace unos años, bueno, podía ser que a alguien le pegaran un tiro en las patas, entre comillas, ¿no? Era tradicional eso entre grupos criminales. Ahora es el ajuste de cuentas y el asesinato.
Calzada, tenemos que despedirnos. ¿Poco optimista para que se apruebe este proyecto? ¿O es muy optimista o medianamente optimista?
Yo soy optimista en la vida en términos generales, y en este sentido no solamente soy optimista en relación a los votos que pueda tener el Frente Amplio, sino que soy optimista en relación a la reflexión pero que los puede tener.
Los debates es una forma como patearla para adelante, ¿no?
Sí.
La pateamos para adelante con el debate.
Desde que me conozco que hay debates sobre este tema, ¿no?
Y con este nivel no ha habido.
No, quizás no con este debate. Nivel, pero sí que ha habido debates.
Por ejemplo, 2014, año electoral, porque los debates terminarán en.
Yo creo que
desarrollan todo este año.
Que esto sin duda es para este año, sí, en eso tenemos que ser
para aprobar este año.
Sí, yo creo que esto el Parlamento por sí o por no lo va a definir este año. Ya te digo, yo soy optimista en el sentido de que muchos legisladores, en la medida en que ingresen fuertemente en el tema, pueden tener una opinión favorable en relación al mismo.
Muy bien, mucha gente se acaba de desaznar que no puede hacer vino casero. Dice, toda mi vida produje vino casero en mi casa, nunca nadie me controló. ¿Está permitido hacer vino casero? Yo lo hago. Y no se me persigue. En fin, se ve que mucha gente que
no está permitido
hace vino casero, no sabía.
El vino casero y no está permitido, sobre todo, como hablábamos, los productos destilados.
Bien.
Gracias, Calzada.